Miradas Viajeras en Capital Radio.
Abrimos ventana al mundo, abrimos nuestra sección internacional. Una sección que esta semana nos lleva hasta una región con historia de múltiples contrastes que va del Mediterráneo a los Pirineos y cuyas mayores ciudades son Narbona, Carcassonne y Castelnau de Riz. Hoy nos vamos con David Vigorra, el director de la revista Qtravel, al sur de Francia, a recorrer la región del Aude y conocer una ruta muy concreta y peculiar que seguro no nos va a dejar indiferentes. Y es que al visitar el Aude descubriremos la ciudadela medieval de Carcassonne, que es patrimonio de la humanidad y capital de la región.
Aquí encontraremos castillos medievales, testimonios de la epopeya cátara, abadías y claustros románicos que forman parte de un itinerario de descubrimiento para los apasionados de la historia más enigmática.
Esta región siempre fue vía de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, una región de planicie, donde se instaló, Paloma, con fuerza el catarismo.
Sí, algunas personas sabrán quiénes son los cátaros, otras conocerán el nombre y muchas otras no conocerán su existencia. Explicado de forma sencilla, el catarismo fue un movimiento religioso que se fortaleció en Europa Occidental entre mediados del siglo X y XII. Sus seguidores creen que la reencarnación existe, que hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, representados por Dios y Satanás, y niegan los sacramentos.
Los cátaros eran considerados herejes por la Iglesia Católica y fueron perseguidos y a su vez protegidos por algunos señores feudales, varios de ellos del departamento occitano de Aude, Paloma.
En aquellos tiempos en los que la Iglesia Católica y la política estrechaban fuertes lazos, incluso en ocasiones tan recios como para ahogar a los más débiles, abadías y castillos se convirtieron en verdugos o refugio de los cátaros. Además de historia, esta región es protagonista por sus placeres gastronómicos y de los grandes vinos de Lod, en pleno centro del mayor y más antiguo viñedo de Francia.
David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, volvemos a Francia contigo y la verdad es que sábado tras sábado al final vamos a descubrir el país junto con la experiencia, el caminar y el itinerario que seguís en Qtravel poco a poco y paso a paso, como muchas veces decimos. En muchas ocasiones vamos a sitios populares, nos presenta sitios, bueno, pues bastante conocidos, bastante populares, muy turísticos y llenos de gente, como es el caso de Carcassonne, y no investigamos mucho más allá, ¿eh? Lo que pasa es que veo que, según nos has contado, esta vez has preparado algo como muy especial.
Así es, hoy partiremos de Carcassonne, que es realmente fascinante. Pero haremos una ruta en coche que la podemos hacer en un solo día, así que tampoco va a ser un esfuerzo, y nos adentraremos en el corazón de la región, de la región francesa de Lot, que es donde pertenece la ciudad de Carcassonne. Es una tierra de cátaros, como hemos dicho, y de castillos, de monasterios y de abadías, y que tienen un gran misterio que aún está por desvelar.
A menudo en Miradas Viajeras, cuando viajamos con David, generalmente lo hacemos no solo a un lugar, además de hacer con él un viaje en el tiempo. Hoy nos vamos a encontrar en la región francesa de Lot, pero vamos a empezar nuestro viaje, David, si te parece, algunos siglos atrás.
Así es, aquí los cátaros tienen protagonismo, todo el que es un protagonismo que unos dicen que sí y otros dicen que no. Y ahora lo veréis, ten en cuenta que es una región que está plagada de abadías fortificadas y de castillos, porque Francia hizo un gran esfuerzo en esa época medieval para defenderse en la frontera con la Corona de Aragón.
Imagino que hacer una ruta cátara por el sur de Francia, pues hombre, es un gran atractivo turístico.
Sí, evidentemente. Oye, sobre todo para los aficionados, ¿no? A eso de las leyendas y a todo lo medieval. Ten en cuenta que incluso la oficina de turismo se vende, la región de Lot, la venden como el país cátaro. Ya no os digo más.
Lo que pasa es que aquí hay algunos lugares que son famosos e incluso patrimonio de la humanidad, como hemos señalado antes, y como es el caso precisamente de Carcassonne.
Así es, Carcassonne es la capital, uh-huh. Es la capital de la región, uh-huh. Y sí o sí la tenemos que ver. Estamos hablando que esta ciudad es un sueño medieval hecho realidad. La Cité es algo increíble. Estamos hablando que tienen un castillo que es como un castillo de cuentos, es un decorado natural de película, y de hecho muchísimas películas se han rodado aquí, y eso es que es un motivo, es visualmente, es una plasticidad única.
La verdad es que es un lugar que huele a piedras cargadas de historia. Es un sitio de esos maravillosos donde hay que ir al menos una vez en la vida. Me encantó el lugar, pero yo creo que a Carcassonne, David, si te parece bien, le tenemos que dedicar un programa solo, porque de verdad merece la pena. Así que si te parece, me das pinceladas de cuándo estuviste la última vez, que creo que fue allá por el mes de agosto, dónde hiciste parada y seguimos camino.
Así es, fue este pasado agosto. Uh-huh. Pues mira, realmente me querían sorprender las chicas de la oficina de turismo y me dijeron, mira David, la ruta de los cátaros está muy bien, pero es que queremos sorprenderte y compartir contigo uno de los secretos con más magia de Lot y de Francia. Me dijeron, vas a ir a una pequeña ciudad, un pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, que solo conocen los amantes del misterio, de lo medieval y del catarismo, y por supuesto, los seguidores del Santo Grial.
Vamos a dejar atrás Carcassonne, del que, como hemos dicho, te insto a que hablemos en otros momentos, en otros programas, ¿vale? Que será, yo creo que, muy, muy interesante. Y si te parece, nos dirigimos a este pequeño pueblo de Francia que esconde un misterio, ese misterio que seguro que nos vas a desvelar. Venga.
Así es, estamos hablando del pueblo de René-le-Château. Es muy pequeñito, como hemos dicho, es que son 100 habitantes. Es que llegas, de hecho, casi te puedes llegar a pasar el pueblo porque es insignificante a simple vista. De entrada te diré que aquí, este pueblo, tiene una de las leyendas de misterio más importantes del país. Y estamos hablando, es que en los años 70 se escribió un libro que se llamaba El Oro de Rennes. Y de aquí partió Dan Brown para escribir el famoso libro del Código da Vinci, del que luego se haría la famosa película. Y es que aquí está el quid de la cuestión. El oro de Rennes, el oro de Rennes-le-Château. La mayoría, ten en cuenta que tan pronto entras en la ciudad, ya notas algo extraño. La mayoría de las fachadas, la mayoría de las casas, tienen crucifijos, vírgenes y todo tipo de amuletos. Y eso ya te dice, aquí pasa algo extraño. Y es que la gente del pueblo es muy, pero muy discreta, muy silenciosa, es muy solitario. Y se nota que aquí hay algo. Solo te diré que incluso viene gente de todo el mundo, grupos, para hacer retiros espirituales y cursos de meditación. No te digo más.
Oye, David, en este pueblo, creo recordar, se inspiró Dan Brown para escribir el Código Da Vinci, que va interpretando magistralmente Tom Hanks, y que yo creo que nos va mostrando en ese recorrido por el pueblo un constante simbolismo religioso, ¿no?
Así es. Mira, vamos a hacer un poco de memoria así rápida. Uh-huh. Os recuerdo, el libro, el Código Da Vinci, empieza con la muerte del abuelo del protagonista. Al principio de la historia, Dan Brown, con ese personaje que le llamó con el nombre de Suñer, es curiosamente el nombre del cura de este pueblo, protagonista de toda la historia, de Berenguer Suñer, que a principios del siglo XX hizo obras de reforma en su iglesia y descubrió lo que le cambiaría su vida y dio inicio a este gran secreto.
Oye, ahora sí que nos dejas un poquito intrigados. Venga, le contamos a ese más de 500,000 de seguidores que tenemos de qué misterio se trata, qué nos estás contando y con qué nos vas a sorprender.
Bueno, aquí tengo horas. ¿Cómo te lo resumo yo? Voy a intentarlo. Mira, solo os digo, hay tres edificios que no os podéis perder. El primero es la Villa Betania, es la lujosa mansión que sería la casa del cura de Berenguer Suñer. Después está la Torre Magdala, que es la enigmática biblioteca del cura.
Sí, sí, sí.
Y luego, evidentemente, está la conocidísima iglesia, que es donde el simbolismo en torno a la figura de María Magdalena es brutal. Y es que aquí viene todo el tema del libro de Dan Brown y toda la historia que vendrá luego a lo largo de los años. Y es que, imaginaos, de entrada, si entramos en la iglesia, encontramos una estatua de María Magdalena y con una inscripción en la piedra que dice: este es un lugar terrible. Solo os digo esto. Si entramos...
Dime, David.
Cuando ya entramos dentro, nos percatamos de lo que es el altar mayor, y allí, en el altar mayor, cuando hizo las obras el cura, encontró dentro de uno de los pilares de madera dos pergaminos. Esos dos pergaminos desarrollaron toda esta historia, porque nunca se supo el contenido real de esos pergaminos. Pero el cura lo que hizo es primero ponerlo en comunicación al obispo de Carcassonne. El obispo de Carcassonne se alarmó y mandó al cura con esos pergaminos a París, a las autoridades eclesiásticas. Y ahora empieza el lío, porque a lo largo de los siguientes meses el cura empieza a amasar una fortuna sin igual. Le empieza a llegar dinero de todos los sitios del mundo. Y nadie sabe por qué. ¿Qué descubrió realmente el cura en esos pergaminos? Aquí los investigadores piensan dos cosas. Una es que María Magdalena vino de Tierra Santa, se refugió en Francia y tuvo una hija con Jesús, y eso es lo que dicen esos papeles. Otras personas lo que cuentan es de que creen que en esos documentos está la ubicación exacta del tesoro perdido del Templo de Jerusalén, que, como recordáis, cuando marcharon los templarios de Jerusalén y tuvieron que abandonar la ciudad, se llevaron parte de ese tesoro y es posible que lo escondieran en esta ciudad. Y hay otras personas que lo que cuentan es que es un mix de las dos versiones. Y de allí viene el tema de la construcción de la Torre Magdala. porque dentro de la Torre Magdala hay una cisterna de agua. Y es dentro de esa cisterna que ahora, hace muy poco tiempo, se ha descubierto con georradares que hay un hueco que posiblemente contenga algo metálico, algo que hay allí y que no se puede excavar. Hay una prohibición expresa gubernamental que no se puede hacer ningún tipo de agujero en toda esta ciudad. Así que las preguntas son: ¿vivió realmente María Magdalena en Francia con su hija, con la hija de Jesús? ¿Por qué está prohibido excavar, hacer un agujero en todo el término municipal? Y otra cosa, ¿por qué no se puede visitar el cementerio si no tienes un familiar enterrado allí? Todas estas preguntas son el abono perfecto y especulación para este misterio.
La verdad es que El Código Da Vinci es una de esas películas que he podido ver 10, 12 veces, que no me canso de volver a verla, que no me canso de seguir ahondando en los misterios, de encontrar respuestas a muchas dudas y a muchas preguntas que me hago, y que desde luego, si ahondáramos en ello en este programa, podríamos dedicarle casi 3 horas, o las 3 horas, no solamente a la película, sino también al misterio de Rennes Le Château. Pero, como el tiempo es oro, aquí, en Miradas Viajeras, en Capital Radio, tenemos que continuar camino. David, ¿dónde nos vamos?
Pues mira, nos vamos a la abadía de Saint-Hilaire. Ahora ya regresamos.
¡Ay, qué bonito!
Regresamos a Carcassonne.
¡Qué bonito!
Y la abadía de Saint-Hilaire también nos tiene un secreto y un agradable secreto y un descubrimiento, porque a pesar de que esta abadía, que es muy bella, es muy pero que muy bonita, que ha vivido las guerras de las religiones, la guerra de los 100 años, la peste negra, pero no ha sido famosa precisamente por todo esto, por toda su historia, sino porque se descubrió lo que sería el primer vino espumoso, el precursor de lo que sería el champán o el cava. Y eso fue en el 1531.
O sea que aquí se descubrió el vino espumoso.
Así es. Y además, por casualidad, estamos hablando que fueron 39 años después de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Pues un día, los monjes de la abadía se quedaron sin su vino de misa y recurrieron a su bodega, una bodega que tenían excavada en la roca, como sabéis, esas bodegas en roca otorgan esas condiciones de humedad y temperatura constantes durante todo el año. Pues solo les quedaba un barril que sabían que se había echado a perder ese vino por estar demasiado fermentado, y bueno, pues dijeron, es igual, es vino de misa, vamos a usarlo. Y oye, escucha, ¿qué éxito tuvo el vino dulzón con burbujitas? Que dio lugar a este primer vino espumoso del mundo y se le conoce como el Blanquet de Limoges.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, finalizaremos nuestra primera hora de programa, primera hora de Miradas Viajeras. Estamos en Francia, en esa ventana que abrimos todos los sábados a primera hora al mundo, y me niego a no sentarme a degustar la gastronomía de la región de Aude. Así que, David, el director de Qtravel, después de cátaros, de castillos, incluso hasta de María Magdalena, a la que también le has dejado un huequecito en este reportaje, ¿nos llevas a hacer alguna visita gastronómica?
Pues sí, evidentemente, después de descubrir la abadía donde se creó el primer champán, el primer cava del mundo, que si no, pues nos vamos a catarlo. Y por eso pararemos en la ciudad de Limoges, por eso es conocido el Blanquet de Limoges, porque aquí actualmente es donde están las bodegas que se fabrica este cava, este champán. Y concretamente iremos a la bodega de Guinot, que es la única que actualmente conserva el estilo tradicional original para crear este vino espumoso.
Oye, entonces entiendo que Blanquet es una denominación de origen.
Sí, así es. El famoso método de elaboración es el método Blanquet, que es precursor del champán y del cava, ¿vale? Aquí es muy importante la visita a esta bodega, que te incluye el sistema tradicional, el más puro de hace cinco siglos, de cómo se crea este blanquet, y finalizas con una cata. Atentos, os digo que yo, que no os debo confesar, no soy muy fan de los cavas ni de los champagnes, porque personalmente me dan acidez y tengo problemas. Y os puedo decir que de los 6 tipos de blanquet que probé, ninguna me dio acidez. Y no os imagináis que con que fue una ruta en coche, regresé con un cargamento increíble de botellas de blanquet. Y desde ese momento soy súper aficionado.
¿Con qué la acompañamos?
Bueno, ¿con qué la acompañamos? Esto es la tormenta del desierto. Estamos hablando que en la región de Lot hay un plato por excelencia, casi a nivel mundial lo conoce todo el mundo, que es el cassoulet. Estamos hablando de un plato hecho con una cazuela de barro con alubias blancas, cocidas muy hechas, melosas, acompañadas con confit de pato, costilla de cerdo y butifarra catalana fresca. Todo eso es una deliciosa bomba de calorías.
Un poco pronto para todo esto, ¿eh, David?
Pronto, tú, mira,
11 de la mañana, fíjate.
Pues peor aún, te puedes imaginar que me comí ese cassoulet con un gusto increíble el 20 de agosto, con un calor que flipas, y estaba tan buena. Es que además es como viciosa. Hay mucha gente que la mira de reojo porque dices, uy, esto en invierno vale, pero en verano, o lo ves y dices, uff, esto es una bomba, pero solo te pones la primera cucharada en la boca
y no puedes parar.
Y dices, no puedes parar, dices, madre mía. Yo creo que es el magret, el confit de pato, es el kit de la cuestión. ¿Y cómo se ha hecho?
Hoy nos hemos ido hasta la región de Haute con David Bigorra, un rincón de Francia que nos regala historia, misterios, buenos vinos y platos, y que podemos recorrer tranquilamente en coche, porque yo siempre digo, David, que a esta zona de Francia hay que venir así, hay que venir con tiempo, despacio, y yo creo que sobre todo dedicarle tiempo a hacer kilómetros, a parar, a observar, a mirar, a sentir, a vivir, a experimentar y luego a contarlo.
Así es. Bueno, de hecho, Fernando, yo siempre tengo unas broncas porque yo no conduzco, pero soy de los que, o sea, esos los niños pequeños de 14 años de para papa, pues yo hago eso. Para, una foto, para, mira eso, para. Y una ruta por esta zona que además es un vergel porque es súper frondosa, es naturaleza vasta y pura. Es cada rincón, ves algo que te llama la atención. Imagina, todos estos castillos, la mitad de los castillos que estamos hablando, están medio derruidos, pero es que eso es la magia. Tiene una atracción envueltos en esa naturaleza, que eso es un imán.
Es la región de Haute, es un lugar maravilloso, es todo un placer que nos ha traído David Bigorra, el director de la revista Qtravel. Como siempre, fantástico trabajo, amigo mío.
Gracias.